Pase lo que pase, siempre tenemos el derecho a darnos una vuelta en U. Únete a este viaje de actualidad, entrevistas y la mejor conversación, junto a Natalia del Campo e Ignacio Franzani. Comienza Vuelta en U, en la 93.7.
Con 2 minutos y en un día donde combos van y combos vienen por el papelón constituyente, cumple, fíjense, 75 años de vida la leyenda Sylvester Gardencio Stallone. Sí, se llama Gardencio, el creador del boxeador más popular de la historia del cine, Rocky Balboa. Natalia del Campo, qué gran efeméride para el bochorno, chascarro, conspiración o como usted quiera llamarlo, para la instalación de los 155 constituyentes y que ojalá algún día puedan sentarse a trabajar para redactar una carta magna, ¿no?
Ojalá, pero la política es combos van, combos vienen, sobre todo en el último tiempo, las pasiones, ¿no es cierto?, las banderas de cada grupo. En un martes 6 de julio, que recordamos al gran Sly o Sylvester Stallone, un actor del montón que incluso trabajó en películas porno, ¿ah? ¿Eh?
¿Cómo? Triple X.
Sí.
¿No te manejaba ese dato, ah?
¿Eh? Oye, hasta que vi una pelea entre el desconocido boxeador Chuck Wepner y el campeón mundial, el gran Muhammad Ali. Y se inspiró en Wepner para crear el guión, lo fue a vender a distintas productoras, pero con una condición: él quería ser el protagonista.
Claro, y había varias productoras, varias empresas, ¿no?, cinematográficas en aquella época, encontraban interesante el guión, pero no, pero este tipo no lo conoce nadie, es medio Federico, no pinta para el papel.
Meo Federico.
Deje el guión, caballero, se lo pagamos a buen precio, pero usted no puede tener nada que ver que usted protagonice la película. Tosudo, tan porfiado como el semental italiano Rocky Balboa, el que la sigue, la consigue, finalmente logró protagonizar la película. Rocky se filmó, ganó un premio Oscar, sí, y se convirtió, mira, en un clásico absoluto.
No uno, ¿eh? Ganó 3 premios Oscar, mejor película, mejor director y mejor montaje. No ganó actora.
No, pero es que pongámonos serios, ¿eh? Con respeto, Rocky, perdón, Sylvester, porque lo suyo, sabemos, no es que sea un actor de carácter, ni mucho menos, pero es en el guión justamente donde está el músculo de la historia. Y fíjate que con Rocky yo aprendí algo fundamental.
Dale, dale.
Cuando uno se cambia de casa. Hay un momento, una escena de Rocky 2, cuando ya empieza a ganar su platuki, digamos, y el sueño de la casa propia, y va con Adriana a comprar una casa, y están en conversación con el corredor de propiedades, ¿no? Y estilo Rocky le dice: me gusta mucho, Adriana, comprémosla, sin haber visto nada, ¿no? De estilo Rocky. Y Adriana, una mujer consciente y se quiere informar, le dice al... Y aquí viene el guion, ¿eh? Le dice al corredor: oiga, disculpe, ¿las cañerías son de metal o de cobre?
¿Cobre chileno?
Y el corredor le dice: no, todo es de cobre. Y ahí aprendí yo, porque fíjate que en mi edificio las cañerías son de metal.
Y
se corroen. Explota la cañería, hay que picar el muro.
¿Sí?
Queda el escoba, hay que llamar a maestros que te cobran caro y lo hacen mal. Y finalmente es una pesadilla. Y Rocky me enseñó que tenía que ser de
con
cobre.
Él. No, sí, y de
increíble.
Cobre chileno.
Claro, pues, o si no, no.
Obvio.
Oye, hay otra historia, esta me la enseñó nuestro productor Hernán Melgarejo, que este boxeador desconocido, Chuck Wepner, el que inspira el guión de Rocky, la historia real, ¿no?, que se enfrenta a Muhammad Ali y todo el rollo, esa épica historia se convirtió luego en un documental y que da cuenta también del lío en el que se mete Sylvester Stallone con este personaje, porque cuando Rocky como película creció y se convirtió, digamos, en un ícono pop...
Rocky 5. Hasta Rocky 5.
Claro, o sea, una saga interminable, un limón.
Hay Rocky Balboa después del 2006.
Hasta el día de hoy.
Hay
no, y ahora está el spin-off de el hijo de uno de los boxeadores que enfrentó a Rocky.
Claro.
¿Cómo se llamaba?
Creed se llama.
Apolo, claro, el hijo de Apolo Creed.
Que es la secuela de Creed, es como la octava Rocky en
el
fondo.
Es la secuela, spin-off de la precuela, ¿no? Esa cosa de loco. Bueno, el asunto es que está ese documental y que parece que está muy bueno porque cuenta la historia real. Es decir, el origen de Rocky está ahí. Ese es el verdadero Rocky,
qué
en el
bonito,
fondo.
Qué bueno.
Después le fue a cobrar a Rocky.
Con la película de Muhammad Ali le entendí el tema del boxeo. Porque,
la épica.
La épica del boxeo, sí. Y este, era Rambo, cuando subía como en Estados Unidos la escalera, ahí en Filadelfia, bajaba y se hacía como
unos batidos
con huevo. Era
sí,
Rocky, ¿no es cierto?
Claro, Rocky 1.
Unas asquerosidades, como unos huevos, le echaba unas maltas.
O sea, Rocky 1 tiene dos grandes íconos culturales,
la
que son subir la escalera y tomarse el batido batido asqueroso de huevo. Y lo otro es agarrar a puñetazos un pedazo de carne, digamos.
Ese, también.
En el frigorífico.
También.
Esos son como dos. ¿Sabes que se le mostré con mucha emoción a los hijos de mi mujer adolescente? Ya, Rocky 1. Y me la ningunearon, fíjate.
Oh,
no la entendieron, la encontraron fome, un poco lenta, algo añeja. Como que me dolió, fíjate, porque, no sé, hay películas que marcaron tu infancia, tu adolescencia.
Karate Kid, ponte tú.
Y me la ningunean.
¿Y Cobra Kai?
¿Y Cobra Kai? También.
Es que ya no se hacen niños como antes, ¿ah?
Ya no se hacen niños como antes. Qué buena leyenda. 6:07 PM, las noticias en el titulódromo. Devuéltenos.
Oye, esto es bueno, ¿ah? Porque tenemos un récord en este año. 1.885 casos en las últimas 24 horas de COVID-19. Esta es la primera cifra bajo los 2.000 de este 2021. La cifra más baja desde el 27 de diciembre, pero no se descuide, no se relaje, ¿ah? El ministro París explicó que la variación de nuevos casos confirmados es de menos 26% y menos 43% para la comparación de 7 y 14 días.
¿Qué?
Sí.
Entre ¿cómo es eso?
La comparación de 7 días, bajamos un 26%. Y si lo comparas con 14 días atrás,
2 semanas,
bajamos 43%.
Perfecto, ahí me quedó claro.
325 camas disponibles en la red, a diferencia de las 274 que había la semana pasada.
Vamos, Chile, vamos, una luz de esperanza. Y todo queda en familia. Fíjate que el papito del bebé infectado con la cepa Delta en San Felipe es cuñado del jefe de gabinete del ministro Delgado. Hablamos del ministro del Interior. El padre de este menor había viajado a los Estados Unidos a una conferencia, fíjense, supuestamente invitado por la Casa Blanca. La conferencia, al final, era de una fundación ultraconservadora llamada Coalición Fe y Libertad. Fue allí donde contrajo el virus, contagió a su hijo, llegó a Chile y no realizó cuarentena.
Era en Miami, además.
Mira.
No era en Washington, ya.
Hoy se supo que en realidad el padre del lactante nunca fue invitado por la Casa Blanca. Delgado se refirió a este tema, dijo sobre su jefe de gabinete que no tiene ningún antecedente de que él haya ejercido una presión indebida para obtener los permisos de viaje. Pero como sea, Gonzalo Guerrera, el jefe de gabinete de Delgado, ya presentó su renuncia. ¿Cuál fue el error? No haberle contado al ministro ayer del parentesco que había acá.
Porque si salió hasta Paula Daza, hasta la subsecretaria, diciendo que había sido invitado por
la Casa Blanca.
Por la Casa Blanca.
No, un bochorno,
también,
otro bochorno tras bochorno.
Bochorno. Y además, van con esta guagua, llegan contagiados, y esto se suma, lo vamos a hablar más adelante, pero son más de 60.000 los viajes que se han realizado entre abril y julio, viajes internacionales, cuando estamos con las fronteras cerradas.
Eso es lo que no se entiende, lo discutíamos hace ya varias semanas. ¿Cómo es posible que la frontera, tú me dices, o sea, yo soy simple para entender las cosas, tú me dices frontera cerrada, nadie entra, nadie sale? Tú me das la cifra de la cantidad de gente que se mueve. Eso no es una frontera cerrada. Es una ilusión, es una quimera. Hoy día estaremos hablando de aquello. Tenemos un vivencial. En un ratito más vamos a hablar con el director, cineasta, Gonzalo Ruiz, quien hizo un viaje a Europa por un permiso que tenía
ya. ¿Tenía permiso?
Sí, un permiso que ya estaba definido hace un tiempo ya, ¿no?
Ya.
Y el rollo y el vivencial es que está viviendo en este minuto las últimas 24 horas de la cuarentena obligada en un hotel sanitario. Así que vamos a entender, ¿no?
El catering. Lo que más me intriga
es
el catering.
Uno, vivir el encierro. Dos, el catering. ¿Cómo fueron los protocolos de ingreso?
Sí.
Toda la chimuchina y el detalle que nos interesa saber de ese vivencial, de cómo es ser un chileno, ir al extranjero y sobrevivir a la vuelta en tiempos de COVID.
Oye, no habrá CIMSE este año. La Agencia de Calidad de la Educación informó que en coordinación con el Ministerio de Educación se suspendió de forma excepcional la evaluación del CIMSE. El CIMSE no es la herramienta técnicamente más adecuada para un momento en que toda la fuerza del sistema escolar, dijo la agencia, tiene que centrarse en retomar la presencialidad y la recuperación de los aprendizajes. En su reemplazo, a fines de año, se van a hacer evaluaciones diagnósticas integrales desde segundo básico a segundo medio en lectura y matemáticas. También se usarán herramientas de diagnóstico socioemocional, súper importante para todos los niveles escolares.
Luto en Villa Francia. Hoy murió Luisa Toledo, madre de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, cuyos asesinatos ocurridos el 29 de marzo de 1985 dieron origen a la conmemoración del Día del Joven Combatiente. La mujer y activista sufría de cáncer al estómago y murió rodeada de sus familiares justamente en Villa Francia.
Claro, una mujer que se transformó en un símbolo por la justicia con la muerte de sus dos hijos. papelón constituyente. Nuevamente no pudo sesionar la convención por problemas técnicos. No había micrófonos, internet, artículos sanitarios, ni espacios apropiadamente designados hoy para sesionar. Escuchemos lo que dijo en la mañana la presidenta Elisa Loncón.
Acabamos de ir a revisar nuestra oficina y la verdad es que no tenemos ni computadores para poder comunicarnos con nuestra gente, con los convencionales. Y la verdad que esa es la situación por la cual hoy día para nosotros es muy importante usar este canal, que estos canales públicos, para que se enteren los convencionales que estamos todavía con esta dificultad.
¿Quién es el culpable? Es la gran pregunta. Fíjense que la productora a cargo del tema técnico es Street Machine, contratada el 2 de julio por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, 2 de julio, o sea, a la vuelta de la esquina. Esto para asegurarse que todo estuviera en orden. Claramente eso no se cumplió, pero a la vez llama la atención que, sabiendo desde el 25 de octubre de 2020 que iba a haber una convención, hayan contratado un servicio solo 3 días antes de la primera sesión. También se apunta al secretario técnico de la convención, su nombre Francisco Encina, cuyo único trabajo era que la convención pudiese funcionar. También se apunta al ministro SECPRES, Juan José Osa. Sin embargo, el único que dio explicaciones fue el subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés. Y esto fue lo que dijo.
Nosotros también queremos hacer un llamado también a la comprensión, a no ponernos ansiosos. Esto va a funcionar.
Pero, secretario, usted lo acaba de decir
que estaba todo listo y que resulta que el día de ayer nosotros tuvimos una causal de fuerza mayor, que fue simplemente que no pudimos conectar, hacer todas las conexiones y probarlas. Y lo importante ahora es que nosotros vamos a tener de aquí a las 3 de la tarde todas las condiciones de que ustedes han visto, han sido testigos para poder sesionar.
Discúlpenme, pero impresentable las palabras de Máximo Pavés. Cuando uno va indagando qué es lo que pasó exactamente la jornada de ayer, los convencionales tenían que partir a las 3 de la tarde. Ya se sabe que tipo 2 de la tarde recién llegaba gente como a...
Con los plasmas.
Con los plasmas, conectando cables. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto tiene que haber estado instalado, chequeado, probado y rechequeado varios días antes.
Claro, cuando uno hace ciertas producciones de transmisiones especiales, uno lo sabe por la radio, siempre hay un plan B, plan A, hay productores a cargo y Chile tiene una experiencia grande de producción.
Bueno,
no se entiende.
Hablábamos de Street Machine, es una productora gigante de fiestas electrónicas, sí, tremendamente masiva, donde justamente se trabaja con mucha tecnología. Claro. Entonces, realmente no se entiende ni lo que pasó, ni menos estas explicaciones.
Mira, para mañana lo que pudo ser hoy, porque la directiva de la convención se reunió en la Universidad de Chile con su rector, que puso a disposición su equipo para evaluar la factibilidad de sesionar en el ex congreso, su espacio, por si mañana aún no está solucionado el tema. Oye, también salieron a ofrecer el GAM, también Felipe Mella, Elisa Loncón le pidió también a la Cámara de Diputados ayuda. Mira, pero todo apunta a que mañana, ahora sí que sí, habrá sesión constituyente en el ex congreso. Vamos a ver, así lo dijo el vicepresidente Jaime Baza.
Tenemos toda la disposición a que las cosas funcionen para que la constituyente sesione en el Congreso Nacional mañana miércoles. Pero si las condiciones no están, sanitarias, tecnológicas, etcétera, si las condiciones no están, vamos a sesionar en la Universidad de Chile. Pero lo que no vamos a permitir es que por errores técnicos, entre comillas, la constituyente no pueda empezar sus trabajos.
Aquí yo veo dos presiones del vicepresidente Jaime Baza, el abogado constitucionalista. Por un lado, lo administrativo, y es que la convención tiene que empezar a funcionar. De hecho, según los plazos estrictamente estipulados, esto arrancaba justamente ayer lunes a las 3 de la tarde. Segundo día perdido este, y aplicaron que todo el tiempo perdido se va a recuperar. Pero la otra, y es lo más importante, ¿no?, es la presión política. Porque sí que es un bochorno de aquellos, monumental, diría yo, que se acondicionó el ex Congreso Nacional. Se gastaron más de 800 millones de pesos con proveedores millonarios y que finalmente levantan la mano los rectores de las universidades estatales y dicen, mira, aquí les podemos pasar un auditorio, una oficinita,
sí,
hay cafecito, internet y galletas. O sea, la imagen también internacional es patética.
De los mismos que iban a organizar la COP. ¿no es cierto? Y otros eventos internacionales. Queda muy mal el gobierno, hay mucho por saber y mucho por analizar. Queda un año de trabajo, tienen que además ponerse de acuerdo en el reglamento. Jaime Baza dijo que podían demorarse 3 meses en hacer el reglamento, imagínate.
A muchos no les gustó eso, que el ponerse 3 meses era casi como no tener plazo, digamos. Poca presión en
Oye,
el timing.
Oye, conversémoslo con Marco Moreno después de esta canción con el decano de Ciencia Política de la Universidad Central. Celebration, Cool and the Gang.
Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. It's all right. Celebrate. Celebrate good times, come on.
Una visión panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará.
Sigue
Vuelta en U, en la 93.7.
6:21. Bochorno es la palabra que más hemos usado para describir lo sucedido ayer en la primera sesión de lo que iba a ser la primera sesión de la Convención Constituyente, luego de que el domingo viéramos la historia con una mujer mapuche presidiendo al grupo que va a redactar la próxima carta fundamental. Que no había equipos, que no había internet, que no estaban las condiciones en el ex Congreso, y finalmente esta tarde ha trascendido que Francisco Encina, el secretario ejecutivo a cargo de la organización y dependiente del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, habría puesto su cargo a disposición mientras el gobierno aún no acepta la renuncia. La directiva de la convención tiene la oferta, entre otros, de la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera, del GAM, de las universidades estatales, en fin, para empezar a trabajar ahí los plenarios, si no está ok el Congreso, y también le pidieron ayuda a la Cámara de Diputados. Una agitada jornada inaugural, días inaugurales, que queremos analizar y comentar con Marco Moreno, que está al teléfono con nosotros de la Vuelta de NU, de Canal Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Central. Gracias por conversar con nosotros, Marco. ¿Cómo estás?
Hola, Natalia, Ignacio, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, Marco, buenas tardes. Me quiero tomar de, las declaraciones de varios, ¿no?, de los convencionales constituyentes, y te lo pregunto, te la devuelvo. ¿Complot, negligencia o simplemente una chambonada monumental lo que vivimos ayer?
Una chambonada, diría yo, con una mezcla de negligencia, porque efectivamente quienes tenían que generar las condiciones para que la convención pudiera funcionar, efectivamente no tuvieron los resguardos, no tuvieron las precauciones necesarias, ¿no?, para algo que ya venía siendo tenso. Recordemos que desde el domingo, desde el día de la elección de los convencionales, la tensión era algo que marcó ese momento y que va a marcar por lo demás todo el trabajo de la convención. Tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser una cotidiana en los próximos 12 meses, que van a haber problemas, que esto no va a ser fácil, que esto va a ser desordenado, no va a ser tan ordenado como los chilenos nos gusta de alguna manera, ¿no es cierto? Sino que tenemos que acostumbrarnos a que esto va a implicar que las cosas no resulten siempre como uno espera, ¿no? Por lo tanto, esa va a ser la tónica.
Claro, tú dijiste, nos gusta lo ordenado, es verdad, nos sorprende que no se pongan de acuerdo, que no haya instalaciones hechas, pero claro, uno piensa si no hay de repente cierta, como un gobierno que está terminando y que podría terminar en alto, ¿no?, con una organización más impecable, como ha sido también el lema Sebastián Piñera, ¿no?, el gobierno de excelencia, si no fuera como a propósito que esto haya sido tan organizado, tan de mala manera.
Volviendo a la teoría del complot.
Claro.
Claro, no, pero yo no suscribo, digamos, tanto la tesis de que porque tendría que el gobierno estarse haciendo un disparo a los pies, ¿no?
Claro.
Si esto no resulta. Yo más bien lo atribuyo a la incompetencia, a la falta de capacidad, ¿no es cierto?, de administrativa, pero también de quiénes son los responsables políticos. Hay que tener cuidado ahí, porque también la responsabilidad política tiene que ver, ¿no es cierto?, con la gestión, ¿no? La gestión. Conozcan o no, digamos, sobre lo que hacen sus subordinados, por lo tanto, no solo responsabilidad política, administrativa, sino que también política, y que es un punto que hay que señalar. Ahora, lo que pasa es que en Chile tenemos bajo nivel de responsabilización, no hay cobranza de cuentas. Da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no?
Oye,
nadie avanza cuenta a nadie por el desempeño.
Qué importante lo que nos dice Marco, lo discutíamos acá en la reunión de pauta. Cuando uno revisa la experiencia internacional de, por ejemplo, autoridades sanitarias en otros países y que han incumplido la norma en medio de la pandemia, renuncian al tiro y como que no es tema. Para la casa y sigue adelante el gobierno de turno. También nos sorprende mucho, no sé, otras culturas y otras idiosincrasias, como las orientales, ¿no?, donde prácticamente están dispuestas las autoridades a dar la vida por el bochorno que ha significado el error cometido. Y acá todo lo contrario, es como que para que alguien deje el puesto tienen que pasar cosas muchísimo más graves, ¿no?
Claro, eso es el bajo sistema que tenemos de cobranza de cuentas, ¿no? Como tú decías, a los países con los que nos gusta comparar, ¿no? Evidentemente, ¿no es cierto?, un ministro de salud se salta el cerco sanitario y se va a la playa, ¿no es cierto?, y inmediatamente tiene que renunciar, ¿no? aquí hemos visto de estas cosas y otras, ¿no es cierto?, que hablan del bajo nivel, ¿no es cierto?, de responsabilización que hay en Chile. Nuestras autoridades normalmente, ¿no es cierto?, no son objeto de este ejercicio que, como Ignacio señalaba, se denomina la responsabilidad política,
claro.
Así se denomina, responsabilidad política, ¿no?, de los actos de quienes son tus subordinados, los conozcas o no, ¿no? Y normalmente el reconocimiento del error se hace efectivo con la renuncia al cargo, ¿no? No hay que hacer acusación constitucional. Imagínense cómo algunos han planteado una acusación constitucional, cuánto tiempo nos vamos a pasar en esto. En realidad debería ser la propia autoridad la que da un paso al costado,
claro.
Para
ahora,
dar una señal del error, ¿no?
Marco, frente a eso entonces, ¿tú estarías de acuerdo con quienes piden la cabeza del ministro Sexpress, Juan José Osa?
Bueno, en general es un principio que debiéramos establecer en Chile. No es solamente problemas de este tipo que ha tenido este gobierno, que ha tenido varios, ¿no?, sino que también es la tónica en nuestra administración pública. No estamos hablando aquí de la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones, Valladares, que dio una muestra ejemplar, ¿no es cierto?
Claro.
Que precisamente es lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? O sea, ella actuó de una manera impecable, ¿no?, que era lo que habíamos esperado de estos otros funcionarios también del Estado, porque aquí es el Estado el que no está cumpliendo con las condiciones.
¿Y cómo se lee, Marco Moreno, este salvataje o esta oferta de ayuda que dan las universidades estatales, la Universidad de Chile en puntual, la Universidad de la Frontera, hasta el GAM también, poniendo a disposición su infraestructura, sus instalaciones, su experiencia?
Bueno, se ve como un intento de un posicionamiento público, evidentemente que las universidades del Estado están digamos jugando este rol de subsidiar los problemas que el propio Estado es incapaz de resolver, pero evidentemente, ¿no es cierto?, tendrá que pensarlo muy bien la mesa, ¿no?, si se acepta o no ese requerimiento. Escuchaba hace poco al subsecretario Páez que decía que estaba todo listo para que mañana a las 10 de la mañana pueda estar funcionando y operativamente bien, se supone, en todos los sistemas, porque
se supone,
no es solamente el internet, ¿no?, sino que el audio, las pantallas, todos los protocolos, porque incluso creo que los errores llegaron a tal punto que ni siquiera había alcohol gel, ¿no es cierto?
Ni papel higiénico.
El día lunes. Exactamente, ¿no? Entonces, superó todas las expectativas, en realidad, esto. Todo lo que podía salir mal, salió mal.
Oye, Marco, hemos hablado de la responsabilidad del ministro, del secretario Francisco Encina, que ya decíamos puso su cargo a disposición, noticia de la tarde, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad le atañe al Ejecutivo, en específico al presidente Piñera, como lo menciona en una de sus declaraciones más potentes el vicepresidente Jaime Baza?
Sí, bueno, por lo que sabemos, el presidente está bien molesto con esta situación, ¿no?
Sí.
Y evidentemente, como decía Natalia, en un gobierno que se definió como de excelencia, esto es absolutamente contravía de ese calificativo. Por lo tanto, la responsabilidad aquí de no haber tenido todo a disposición, por supuesto que es del Estado en su conjunto, ¿no?, y es del gobierno que tendría que haber hecho las acciones para que esto se produjera. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad importante de las autoridades y no pueden, ¿no es cierto?, no ignorarla. Hasta ahora las autoridades han reconocido, ¿no es cierto?, el error. No,
sí.
Han señalado que es un error y los propios convencionales del oficialismo, ¿no es cierto?, han sido bien críticos. El ex subsecretario
Zúñiga,
de Salud, ¿no es cierto?, planteó este tema. Nunca han estado apoyando al secretario de la Comisión Técnica Encina, han guardado silencio, porque da cuenta de que también hay un reconocimiento de los errores, ¿no?
Sí, claro. Y enfocando, Marco Moreno, para terminar, en los plazos de la convención, ¿crees tú que llegaremos en un año? Incluso porque sorprende esto que dijo Jaime Baza de que 3 meses demoraría recién hacer el reglamento de los constituyentes.
No gustó nada esa declaración, ¿eh? 3 meses, algunos dicen, es casi no ponerse un plazo.
Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? El tejo pasado tiene que ver con que para que no haya presión sobre cuándo van a tener el reglamento, porque si ponen 10 días y no llegan a los 10 días se va a considerar un fracaso, ¿no? Yo creo que están pensando en eso, pero evidentemente no puede tres meses dedicarse a la discusión de un reglamento, ¿no?
Claro,
y solamente le quedarían 9 meses para poder llevar adelante su trabajo. Y no creo que sea tampoco conveniente extender el mandato que tienen, porque eso de alguna manera generaría, ¿no es cierto?, que tuviéramos que cambiar también otras reglas, como la famosa regla de los dos tercios.
Claro.
¿No? Daría pie para eso.
Empezar. Entonces, a cambiar todo.
Yo creo que tendría que acelerar el tranco aquí para poder tener un reglamento rápidamente y resolver también los temas de gobernanza interna. Se dice que quieren ampliar la vicepresidencia, sí, justamente para poder generar las condiciones de gobernabilidad interna que hagan más fluido el trabajo de los convencionales.
Así es.
Paréntesis, ¿ah? Solo un datito. ¿Ah? En Colombia estaba leyendo, la convención del 91 se tomó 6 meses. Pero en Islandia, por ejemplo, el proceso tomó entre el año 2010 y el año 2015. Y finalmente no se aprobó. Demórate un claro. poquito, ¿ah?
Sí, Islandia sí. Pero en el caso colombiano, el gobierno fue muy taxativo, ¿no? Mm. En el caso colombiano, el gobierno le dijo, si ustedes no ponen un reglamento de aquí a 20 días, nosotros vamos a poner el reglamento que tiene preparado el gobierno, ¿no? Evidentemente las condiciones eran distintas y hoy día el gobierno no es un actor que pueda imponer este tipo de cuestiones,
salía,
que no es capaz de generar las condiciones de infraestructura y sanitarias para que esto funcione, ¿no?
Mira, el subsecretario Pavés acaba de decir que a juicio del gobierno están, claro, todas las condiciones dadas para retomar el trabajo de la convención. El día de mañana son declaraciones ahora del subsecretario Pavés, el subsecretario del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Marco Moreno, muchas gracias por esta conversación con La Vuelta en U aquí en Universo, nuevamente.
Claro, que estén bien, buenas tardes.
Tú también.
Chao, Marco, y conversábamos con el decano de la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Central de Chile. Son las 6:33. Hacemos un breve alto y seguimos con más Vuelta en U en la 93.7.
Parada obligada para seguir en este recorrido por lo que queda del día. Pausa y ya volvemos con más Vuelta en U en la 93.7.
Un auto innovador de verdad no es aquel que puede volar.
¡Ya, niños! ¡Súbanse para ir al colegio!
Sino el que te entrega un alto rendimiento de 25 kilómetros por litro en ciudad gracias a su motor eléctrico. Nuevo Toyota Corolla Cross SUV Hybrid. La tradición de innovar. Ahora con tecnología híbrida autorrecargable que no se enchufa y que te entrega un alto rendimiento con una autonomía de 900 kilómetros. Conócelo y cotiza en toyota.cl. Rendimiento obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la CEE, homologadas en el MTT. Más información en www.consumovehicular.cl.
Los dolores de cabeza son muy molestos, alteran nuestro día, tranquilidad y ánimo. Combate los dolores de cabeza con Migraplex, medicamento que ayuda a tratar migrañas, cefaleas y neuralgias con su fórmula de origen natural. Migraplex, en comprimidos de absorción sublingual, te ayuda a recuperar la tranquilidad de tus días. Alivia ese dolor de cabeza con la fórmula natural de Migraplex. Encuéntralo en Farmacias Salcobrand y Farmacias Knob, también disponible en su venta web con despacho a domicilio.
Escúchanos a través de la 93.7. También nos puedes encontrar en TuneIn y en universo.cl. Dicen que detrás de un gran día siempre hay una buena tarde. Por eso te invitamos a ser parte de Tarde Universo. La mejor música, datos, información y la compañía de Natalia del Campo. De lunes a sábado de 15 a 18 horas en la 93.7. Únete a nuestra Tarde Universo.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Vía libre para más risas, actualidad y buena música. Continuamos con Vuelta en U, en la 93.7. Herramientas digitales de Entel Empresas presenta. Ideas gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
Con la pandemia, las cosas han estado difíciles, sobre todo para emprendedores, para micro y pequeños empresarios, pero también sabemos que nunca se dan por vencidos. Ponen toda su energía en seguir adelante y en Ideas Gratis los apoyamos en todo momento.
Y todos quienes manejen alguna pyme deben aprender una herramienta importantísima. Excel. Siempre ha sido un dolor de cabeza para mí, por eso lo confieso con mucho dolor. Así que te queremos recomendar una plataforma chilena maravillosa y que se llama Ninja Excel. Es una startup que ofrece cursos de Excel online a precios muy convenientes.
Oye, te conviene.
Ahí estoy yo.
No sabía Excel, de verdad.
No, me pierde. Me encanta. Y la pestañita nueva y se me desordena
es
todo.
Y yo aprendí poniendo notas para los alumnos, entonces ahí aprendí, sacar promedio. Pero igual hay cosas que me superan, ¿ah? ¿Eh? Ya, pero a ver. ¿De qué se trata Ninja?
Te explico todo. Mira, los cursos para empresas son financiables vía Sense y durante los meses de junio y julio se encuentran, escúchenme bien, con un 60% de descuento. La información en ninjaexcel.com. ¿Está bueno?
Buenísimo, Ninja con J. En Entel Empresas acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas que te ayudarán a digitalizarlo, con las que podrás gestionar documentos, firmar contratos con un solo clic, trabajar en línea con tu equipo, mejorar la experiencia de tus clientes y mucho más. Conoce todas las herramientas digitales en entel.cl/empresas.
Herramientas digitales de Entel Empresas presentó Ideas Gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
Penquista, hasta ahora escuchamos a los 3, 6:38 en vivo. Hacemos vuelta en U 93.7.
En las calles que te dieron el poder que ahora te pudre, pediste mil favores y dijiste algo más. La cabeza entre las piernas, ya tratabas de agradarles, estabas preparado, no pediste perdón.
Las voces que quieres escuchar están aquí. Continuamos en la ruta de Vuelta en U, en Radio Universo.
Como todos sabemos, las fronteras de nuestro país están total y absolutamente cerradas, pero les empezamos a poner comillas, subrayado, destacador, porque la verdad, cuando vamos a la realidad y no al papel, fíjense que el gobierno autorizó casi 60.000 viajes al exterior desde que justamente cerraron la frontera.
El 5 de abril. Fue el día.
Exacto, son datos recopilados desde Comisaría Virtual que muestran que entre abril y julio el gobierno autorizó estos casi 60.000 viajes al extranjero pese a que las fronteras se encuentran cerradas y solo se puede viajar por motivos excepcionales. La mitad de estos casi 60.000 viajes fueron autorizados durante el transcurso del mes de junio, cuando 31.449 personas se les permitió viajar, mientras que a otros 44.058 solicitantes, bien digo, se les negó la posibilidad, según la investigación de los medios.
Las razones que se dan, que te permiten viajar, son, claro, razones de trabajo, como trabajos esenciales, también razones humanitarias. Ve, por ejemplo, la señora Delta que viaja de Estados Unidos a Chile también y viceversa.
El primer caso Delta.
Y también hay razones de salud. Y aquí hay muchas historias dando vuelta de gente que pide una hora, por ejemplo, a, no sé, a una clínica estética, no sé si estética, pero a una clínica en Estados Unidos para hacer un examen importante o una hora psicológica fuera y sale.
Claro.
Teniendo acá, eso sí, también un certificado médico chileno que se puede conseguir, que se hace la trampita y poder salir. Hay muchos viajes así, por ejemplo, a Estados Unidos.
Bueno, por un lado está el tema de los fríos números y cómo le ponemos nuevamente la comilla del cierre de las fronteras, pero también hay permisos que fueron habilitados.
En de la guagua Delta, digamos.
Y también permisos que se habían habilitado
antes,
cuando la situación coronavirus estaba mucho más controlada en Chile. Estamos hablando de fines del año pasado y en el fondo se activa un permiso que tú lo vas a hacer efectivo muchos meses después.
Ah, claro, pedir permiso en enero, pero para junio, por ejemplo.
Claro. Y bueno, ya el permiso se te dio y perfecto. Si acá estamos con los contagios al alza y los decesos y las UCI en colapso, bueno, o sea, el permiso ya se te dio.
Y la variante Delta, solo para agregar y recordar todo lo que ha pasado con este papá de la guagua con variante Delta, que al principio se dice, no, está invitado por la Casa Blanca, no, era un ex candidato constitucional evangélico que es invitado a este encuentro espiritual y se le da permiso como conferencista a la conferencia de coalición Fe y Libertad.
Y tenemos a la guagua en línea. No tenemos a la guagua en línea, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer un acto vivencial en este minuto.
¿A dónde vamos a ir?
Porque un amigo de la casa, él es director, cineasta, documentalista, Gonzalo Ruiz, está viviendo en este minuto, escúchenme bien, las últimas 24 horas en un hotel cumpliendo con su estricta cuarentena, ya que justamente tuvo un viaje, llegó a Chile y se encuentra en este minuto ya en los descuentos, luego de un reporte que ha hecho a través de su Instagram muy intenso sobre la locura que significa estar encerrado tantas horas y tantos días cumpliendo con la normativa sanitaria. Así que queremos saber cómo es esto de vivir el encierro en tiempos de pandemia para cumplir con la normativa. Gonzalo Ruiz en la línea desde el Hotel W. Entiendo, Gonzalo, bienvenido a Vuelta en U. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Nacho?
Bien. Oye, primero, Gonzalo, te hicimos la tarde, porque me imagino que no hay mucho panorama que hacer en las últimas 24 horas.
¿Qué he hecho?
Lo vi contando las rayitas de la alfombra de la habitación. O sea, ya una cosa como el resplandor de Kubrick esto,
Sí. No, la verdad es que no solo en la tarde, me hicieron la residencia sanitaria.
No.
Las 120 horas, sí, ha sido intenso el encierro, la verdad.
Oye, pero cuéntanos el itinerario. ¿Tú llegaste de dónde? ¿Cuándo ingresaste al hotel? ¿Estás en el Hotel W, en la Comuna de Las Condes, estás?
Sí, la verdad, estoy acá. Yo llegué el día 2, ya estoy cumpliendo mi quinto día, venía de Alemania. Y nada, yo no reservé el hotel con antelación, entonces no todos los hoteles ya estaban reservados llenos y de alguna manera como que tuve que llegar a este porque era el de los que quedaba cerca.
Claro, es responsabilidad del pasajero que llega a hacer reservar el hotel que esté disponible en el momento.
Absolutamente.
Y pagarlo.
Tal cual, es como una recomendación que le doy a toda la gente que va a entrar a Chile. que vea con tiempo su hotel, porque las reservas se acaban y al final como que quedan muy poca opción y uno tiene que acceder a una de esas nomás.
Bueno, ¿y tú estabas trabajando en Alemania en tu trabajo de cine?
Yo sí, la verdad es que hice calzar, yo salí con un permiso de trabajo hace mucho tiempo, cuando todavía no existía la variante Delta, digamos. Entonces ya estaba mucho más controlado todo y hace... Y hice calzar, obviamente, mi trabajo con el matrimonio de un hermano. Pero yo salí con... Lo planifiqué con 6 meses, entonces estaba todo controlado, te lo había visto en enero. Y claro, los permisos eran mucho más asequibles, y ya no lo son así, entonces... nada, tuve suerte,
digamos. Oye, y al regresar al aeropuerto de Santiago, ¿tenías que tener un PCR en mano? No, porque a mí por lo menos otras personas que han viajado me han descrito que al llegar al aeropuerto es bien caótico. Quiero chequearlo contigo si es así o no.
No, sí, la verdad es que el protocolo es rigurosísimo. Imagínate que yo aterricé a las 7 de la mañana y me demoré 9 horas en entrar en la puerta de mi hotel, porque es mucho el trámite, te piden muchos papeles que tienen que ver con el permiso PCR, con el permiso de entrar al país, de salir del país, las vacunas, de hacer un seguimiento diario. A mí me han llamado todos los días para saber dónde estoy. Te llega un mail de autorregistro diario también, tienes que decir dónde estás. Entonces, en el fondo, es un trámite burocrático como bien engorroso y largo.
Oye, 9 horas. O sea, tuviste prácticamente todo el día en tránsito para poder llegar a tu hotel, residencia sanitaria y hacer tu cuarentena de 5 días.
Así es. Y no solamente me ha pasado a mí, a varios gente que con la que está también pasando por lo mismo que yo. He conversado con ellos. Bueno, y toda la gente que la acompaña, porque en el fondo no es que uno llegue al aeropuerto y te va en un taxi a tu hotel. No. Esto es como es por grupo. Entonces, en el fondo, toda la gente que llega contigo en el vuelo es la misma gente que después se va en los buses.
Ay,
que
ponen... Son un grupo curso ya. Son como que están en un chat de Facebook, de WhatsApp.
Tal cual.
Oye, Gonzalo, aprovechando tu experiencia, interesante saber también cómo está manejando el día a día en lo doméstico, en los locales comerciales, en las terrazas, en los bares. Alemania, justamente donde tú estuviste, el tema de los contagios y más que eso, los controles PCR. Porque vi en una de tus historias que haciendo una filita para comprar una cerveza, ahí al ladito te hacen un PCR y sigues esperando tu trago, digamos. Allá están en verano, todo mucho más agradable, y es interesante saber esas experiencias porque no las tenemos tan implementadas acá. Aquí para hacerte un PCR la vuelta es un poco más larga.
Tal cual. Mira, yo al igual que mucho que chileno, llevaba mucho tiempo encerrado, no había viajado, mi trabajo consiste en viajar, pero lo había dejado justamente por la pandemia, y de repente llego a Alemania y me doy cuenta que es chocante, porque ellos están viviendo una realidad completamente distinta, diferente a la que tenemos acá. Ellos, en el fondo, no usan mascarilla en exterior, como que entendieron que el virus está afuera, y no que está dentro, digo, y no afuera. Entonces, tú puedes estar sin mascarilla en las calles y todo eso, y al momento de entrar a una tienda, una farmacia, un supermercado, cualquier cosa, ¡pum!, te tienen que poner la mascarilla. Y lo otro que me llamó la atención es que a cada lugar que tú visitas, que cualquier tienda, un kiosco, una farmacia o cualquier cosa así, hay un código QR a la entrada, digamos, y tú tienes que, con una aplicación que se llama Lookup, que lo tienen todos los viajeros, y bueno, toda la gente, toda la población, tú tienes que entrar en ese código QR y decir que estuviste ahí. Entonces, en el fondo hay un sistema que te va haciendo un seguimiento
de la trazabilidad. Súper inteligente. Como una geolocalización.
No, pero es muy, muy inteligente, porque tú te subes a un bus y tienes que hacerlo. Tú subes al metro y tienes que hacerlo. O sea, todos saben todo lo que estás haciendo, y si tú tienes el virus, ellos saben por dónde pasaste y le dicen a la gente que también estuvo, que también marcó ese código QR.
Ah, entonces le llega una notificación a una persona que estuvo en el mismo restaurante, por ejemplo, y le advierte que hubo un contagiado ahí para que uno tome las medidas del caso, digamos.
Tal cual. Y lo otro que llamó bastante la atención es que hay en todas las esquinas para hacerse test antígeno. Y es gratis.
Sí.
Entonces,
es como el rápido, ¿no? El test rápido.
El test rápido, tal cual, que te tú te lo haces y en 15 minutos te llega un mail y te dice si tú eres positivo o negativo. Entonces había muchos lugares, no sé, bares, malls, qué sé yo, que antes de entrar te pedían que tú fueras un poquito más allá, te hicieras el test, esperaras 15 minutos, te tomaras un café y si te sale negativo, tú puedes entrar. Entonces eso también como que bien chocante.
Mira, sí, se hace mucho. ¿Y eso es aleatorio o cada persona que ingresa, por ejemplo, a ese centro comercial debe pasar por el mismo proceder?
Obviamente hay lugares que son un poco más rigurosos donde hacen que todos los que tienen que entrar se lo tienen que hacer, pero también en algunos era más aleatorio. Cuando elegían a una persona y decía, usted lo tiene, pum, y te pedían el test, y si tú lo tenías y está negativo, perfecto, puedes seguir acá y si no te tienes que ir.
Oye, me están preguntando nuestros auditores, ¿ah? Tengo que decirte lo que la gente se imagina que tú estás viviendo tu cuarentena en el Hotel W como algo súper de lujo, jacuzzi, spa. Cuéntanos, ¿la realidad de vivir esta cuarentena de cuántos días son? ¿11 o 14?
Cinco en el hotel.
Son cinco.
No, lo que pasa sí, es que son 5 días, que en verdad son 120 horas, son 5 noches, ¿verdad? No son 5 días, porque yo podría estar afuera ahora, pero no, tengo que esperar una noche más. Yeah. Tenía el noche, no el día.
Yeah.
Y sí, yo estoy en el W, pero no por una cosa voluntaria mía, sino que por,
sí,
como expliqué, como
sí,
tengo que estar acá porque había poca reserva en lo...
Oye, pero ¿qué te dan de almuerzo? Yo quiero saber el catering.
Lo que dice Gonzalo es que como estaban los hoteles más baratos ocupados, él tuvo que obligadamente pagar en un hotel caro. ¿Era eso o eso, digamos?
Claro.
¿Y el que no tiene la platuqui para pagarlo, qué se hace?
Desconozco, me lo han preguntado harto y como que no sé, me imagino que habrá alguna solución o... No, la verdad no sé.
Yo creo que si tú vas a hacer un viaje de estas características, tienes que presupuestar además el hotel de estadía.
Ahora es un gasto más. Lo otro, Gonzalo,
es un gasto más, pero yo quiero saber el catering.
Ir al piso de arriba, tocarle la puerta a Camila Gallardo
también.
Y que te haga una transferencia, después se le devuelve, digamos, cuando, ¿no?
Lo pensé, pero no lo hice.
Oye, ¿y les dan desayunito? Mira, ¿qué les dan?
Eso pelemos. El menú.
¿Qué quiero?
A mí me ha pasado harto, de hecho le dije a mi familia y les dije, oye, me estoy quedando en el hotel doble. Y me dijeron,
cualquier comida.
Sí, cualquier comida. Y mira, la verdad es que sí, sin duda es un lugar cómodo, o sea, una pieza amplia. Yo pedí que tuviese terraza porque la verdad fumo y como me gusta... Necesito tener aire.
Y ya que estamos pagando, paguemos.
Pues.
Ya que estamos pagando, paguemos. Entonces ya, me quedé... está súper bien, pero no tiene esa cosa cálida, cercana del hotel más chiquitito. Quizás como la comida, sí, es como bien escueta, a veces llega fría. Yo por suerte, yo me he hecho amigo del amigo del Botones, digamos, que trae la comida, entonces...
Y además, que tiene, perdón, el que trae el Botones viene máscara facial, o sea, como también tú eres como un ente posible de tener Delta.
Claro.
Imagínate que si a mí me dijeron al entrar a mi pieza, al entrar al hotel, me dijeron, usted sale de su pieza y nosotros llamamos a carabineros.
¡Ah, miércale! Mira qué recepción.
No, ni darte una vuelta por la barra de desayuno.
No, nada. O sea, yo camino por mi pieza de un lado a otro.
Como un preso.
Exactamente, lo más cercano que he estado de un...
Oye, Gonzalo, pero hablemos en serio, ¿eh? Porque documentaste en tu Instagram un plato de puré con pollo, lo más seco, lo más parecido a un desierto que he visto en mi vida. ¿Qué costaba, weón, un tomatito, weón, algo para darle hidratación a eso? Había una bebida cola ahí, casi se le echaste al plato como para hidratar ese animal muerto, ¿no?
Sí, a mí me gusta comer y me gusta mi ensalada, la sopa, qué sé yo, el postre. Y no, acá hay un platito que sí, que se nota que lo hacen en serie para todos los residentes. Y un pedacito chiquitito de pan y una bebida light. Y eso es, y confórmate con eso como es así. Por eso digo que le falta esa calidez de
la comida casera, tú querés tus porotos granados, hechos con amor. Pero puedes pedir, te han mandado cosas de delivery, ¿o no?
No, sí, eso sí. Por suerte mi señora me ha regaloneado en eso y me ha mandado, hoy día por ejemplo me mandó chuletas de cerdo con puré.
Ya, ah, bueno, ahí sí, ¿ah? ¿Eh?
Con ensalada, mira, acá la tengo, que no me la comí, pero ensalada chilena con ají, con pebre, no, sí, he sido regaloneado.
Oye, Gonzalo, lo peor y lo mejor de estar encerrado 5 días en un hotel producto de la pandemia.
Yo diría que, a ver, lo peor, primero, yo diría que uno no puede elegir dónde, o sea, la oferta, digamos, de los lugares donde uno se puede quedar es limitada. Mm.
Claro, perdón, ¿nunca está la opción de quedarte en tu casa?
No, y eso, claro. No está esa opción, pero tampoco, por ejemplo, si yo quisiera irme a quedar al hotel de una pyme o de un amigo mío, no puedo. Claro. O sea, son ciertos hoteles donde uno se puede quedar. Yo creo que eso es lo peor, porque no hay libertad como de poder acceder a lo que...
Claro, es importante lo que dice Gonzalo, porque finalmente sabemos una de las industrias más golpeadas por la pandemia es la industria hotelera, así que sí sería de gran ayuda que hoteles más chicos, hoteles boutique, hoteles más familiares, residenciales, no sé, bed and breakfast o como lo quieras llamar, estén también en una cartera amplia y digamos universal de lo que te puede ofrecer el mercado acá en Santiago en específico, porque acá está haciendo la cuarentena. Pero no, es como... Pero estamos hablando de una oferta limitada de ¿cuántos? ¿Y como 10 hoteles, ponte tú? ¿20?
Yo, claro, no sé la cantidad exacta, pero al momento uno entrar y reservar, porque son solamente 2 agencias a las que uno puede optar para tomar un hotel.
Se ha criticado mucho eso también.
15, 20 hoteles. Entonces, eso es lo que... Yo creo que eso es lo peor, en realidad. Como que yo no me hubiese quedado en este hotel jamás. O sea, me hubiese ido a un hotel quizás más de pyme o quizás como más boutique, más, no sé, pero no tuve opción. Entonces ahí uno se siente como un poquito como un poco injusto todo, ¿me entendís? Como eso sería lo malo.
¿Y lo bueno?
Lo bueno, yo digo que lo bueno en el encierro es que...
No llora la guagua, ¿eh? Aquí no llora la guagua.
Voy a dormir a pata suelta.
No llora la guagua. Yo tengo un hijo chiquitito de 2 años y medio, Paquito, y nada, le mando un beso. Yo creo que lo mejor es tener tiempo para uno, y como yo hace muchos años que no estaba solo tanto tiempo.
Meditación, conocerte a ti mismo, Gonzalo, más aún.
Así mismo.
Oye, Gonzalo, te pasaste. Un saludo también. Oye, a la familia. Gonzalo es hermano del reconocido actor
de Diego
Ruiz.
Sí, pues.
Y que ambos son hijos de mi profesor de castellano en el colegio.
Ay, toda familia.
José Miguel Ruiz, profe, le mando un saludo. Oye, él también andaba en el viaje, así que el profe también está encerrado en otro hotel, ¿no?
No, porque ahora él se quedó allá. Yo me tengo que ir por trabajo.
Como sabe,
no, que no vuelva, que no...
Oye,
vuelva.
Oye, Gonzalo, para entender, son 5 días en un hotel, sí, y otros 5 días en tu casa, y ahí hacen la cuarentena de 10 días.
Sí, tal cual.
Ya.
O sea, yo ahora, por ejemplo, mañana salgo y tengo que estar encerrado, y toda la gente que esté en ese lugar donde yo estoy haciendo la cuarentena también tienen que hacerla conmigo.
¿Y el PCR? ¿Y el PCR te lo hiciste? Eso no me quedó tan claro.
Lo que pasa es que uno hace un PCR saliendo del país, por ejemplo, para poder subirme al avión tuve que hacer un PCR en Alemania, y al llegar a Chile te lo piden y ya se lo tienen que tener más de 72 horas.
Ya, y eso tú lo tienes negativo.
Llegando te hacen un PCR también. Negativo. Llegando te hacen otro PCR y ahí te vas al hotel. Y para salir tienes que tener el PCR que te necesitan entrar a Chile, tienes que tenerlo negativo.
Ya, perfecto.
Cualquier PCR.
Ya, Gonzalo, gracias por tu suerte, por tus días de misticismo, de encontrarte contigo mismo.
¿Qué es ahora, bien, por ejemplo? Son las 7 de la tarde.
¿Y ahí te ha dado vuelta Netflix?
Sí, me he dado vuelta Netflix y lo bueno es que hoy día está Argentina-Colombia. Así que,
exacto, 9 de la noche.
Bien.
Sí, pues.
Un partido buen fútbol.
¿Cómo salvó esa Copa América?
Y la Eurocopa va a decir, si te gusta el fútbol. Sí, pues mañana tenés Inglaterra-Italia.
Dinamarca.
O sea, Inglaterra-Dinamarca, eso. Hoy día ganó Italia, eso es. ¡Ya! Oye, nos despedimos.
Chao, Gonza, cuídate.
Oye, lo pasé bien, gracias.
Aguante. Ahí teníamos un vivencial. Un chileno viviendo una cuarentena en un hotel. Gentileza de vuelta, no. Cuídense mucho. Gran martes para todos y será hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Mañana regresa Vuelta en U. con la mejor compañía y la música perfecta para cerrar tu día. Vuelta en U, solo por la 93.7.